¿Hasta qué punto han cambiado las expectativas de bajadas de tipos en Estados Unidos y hasta qué punto toca adaptar o retocar posiciones en renta fija en función de este cambio de escenario? En este surfear por las expectativas, ¿en qué tipo de sectores o en qué segmentos concretos de renta fija habría que fijarse? Vamos a recabar ideas y lo vamos a hacer de la mano de Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Hola, Gregorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hace un mes que no hablamos. Y fíjese que, aunque parezca que no, han cambiado bastante las cosas, ¿no? Tanto que hasta el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha reconocido avances en la lucha contra la inflación tras el susto de hace unos meses, porque vimos varios datos que, digamos, truncaban un poco esa tendencia a la desaceleración en ese proceso de subida de los precios, ¿no? Y ya sabe que el mercado se agarra siempre como un clavo ardiendo, con tal de tener razón, con sus expectativas, y ahora se dan muchas más opciones a esa posibilidad de bajada de tipos en Estados Unidos ya a la vuelta del verano, en septiembre. ¿Ustedes también lo ven ahora o son prudentes?
Efectivamente, Rocío, desde que hablamos en el último mes, pues han cambiado bastante las cosas, ¿no? En el lado macro y en el lado político, en ambos lados, ¿no? En ambos aspectos. Entonces, dentro del lado macro, es cierto, nosotros siempre hemos hablado de la meseta, ¿no? Que iban a estar los tipos estables, desde hace tiempo lo venimos diciendo, hasta diciembre. La verdad es que la Reserva Federal todavía tendría algo de margen para aguantar hasta diciembre, pero los mercados ya descuentan la bajada al 100% en septiembre. No ha habido datos que han cambiado la situación, es claro, por el lado, yo creo, fundamentalmente, datos de actividad. Hemos visto, por ejemplo, el ISM de servicios, a partir de 50 es expansión, se esperaba 49 contracción y salió 48 y poco, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue fundamental. Hemos visto datos de inflación, bueno, yendo en la dirección correcta, pero no nos podemos olvidar que todavía la subyacente está por encima de 3, ¿eh? O sea, todavía no está controlado, aunque evidentemente está yendo en la dirección correcta el control de la inflación. Y donde se vio algo de cambio de datos es también el tema del empleo, ¿no? Entonces el empleo se ha empezado a ver un poco de cambio de curva, aunque seguimos en pleno empleo. O sea, tampoco podemos fustigarnos porque todavía hay pleno empleo, ¿no? Pasó de un desempleo en Estados Unidos que hizo bajos del 3,4 o 3,5 a un desempleo del 4%, ¿no? Para mí lo más importante fue el tema de las vacantes sin cubrir. Es decir, normalmente en Estados Unidos hay unas vacantes sin cubrir de 5 o 6 millones. Veníamos de niveles de 11 millones, se había estabilizado mucho en 8 millones y medio. Y bueno, pues han pasado 8 millones. Esto yo creo que es lo que preocupa realmente a la Reserva Federal, porque es lo que te crea una tensión salarial subyacente que puede crear segundas rondas de inflación, ¿no? Entonces todavía estamos en niveles altos de vacantes sin cubrir, pero sí que hemos vuelto ya, bueno, pues a unos niveles como previos a la pandemia. Entonces, bueno, pues empieza a acelerarse esa posibilidad de bajada de tipos.
Por tanto, la macro por un lado, como nos decía, y de hecho hace muy poquito el último libro Beige de la Reserva Federal apuntaba hacia un enfriamiento claro, ¿no? Es un poco la fotografía, digamos, de cómo están las cosas en las distintas regiones de Estados Unidos. Y luego nos hablaba del factor político. Ahí también han cambiado cosas en las últimas semanas, de forma clara, ¿no?
Sí, el factor político yo creo que ha sido fundamental tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? Y sobre todo de cara a la inversión en renta fija, con el manido debate de coger duración o no coger duración, ¿no? Yo creo que es fundamental. Hasta hace poco solo se fijaba el mercado en la parte de bajada de tipos, y desde el debate Biden-Trump en Estados Unidos y las elecciones europeas en Europa, pues el factor político ha entrado en juego, ¿no? Solo como ejemplo, es decir, la semana siguiente al debate Biden-Trump, el bono americano subió 20 puntos básicos en rentabilidad, ¿no? ¿Esto a qué se debe? Bueno, al final la verdad es que ya ambos candidatos son proteccionistas, eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que si sale elegido el señor Trump, bueno, pues una bajada de impuestos, pues todavía el tema del déficit público, que en Estados Unidos es del 6,5, estamos hablando de 2 trillones de dólares que tiene que absorber nuevos, que tiene que absorber cada año el mercado en deuda, ¿no? Bueno, pues evidentemente se mantendría o se ampliaría. No hay que olvidar también que el año que viene vencen incentivos fiscales que hizo el señor Trump en su mandato. Entonces parece lógico pensar que probablemente los prorrogue. Entonces el tema de la sostenibilidad de la deuda pública americana, toda la emisión neta que hay que asumir, todo eso hace que al final los tipos largos pues vayan a tener su impulso. Y además, si haces una bajada de impuestos, que no sería de extrañar con el señor Trump, pues digamos que el consumo que ya está en sus últimos en niveles de expansión en Estados Unidos ya está menguando, pues le das un último apoyo al consumo, ¿no? Entonces eso también es inflacionista, partiendo de que los dos siendo proteccionistas, eso también te genera inflación. Entonces nosotros pensamos, es por lo único que pensamos, entre el tema, como digo, que el desempleo todavía no está todavía no está resurgiendo de manera importante, o sea, seguimos con pleno empleo, y el tema de las elecciones americanas, pues es por lo que pensamos que todavía la Reserva Federal tiene un poco de margen para empezar las bajadas en diciembre en vez de empezarlas en septiembre.
¿Qué retoques han hecho ustedes en este tema de duración que nos comenta? Por estos cambios de escenario que hemos visto en la macro y en el tema factor político, ¿no? Sobre todo pensando en Estados Unidos, pues que sí que es cierto que además después de ese atentado fallido contra Trump, pues ha subido mucho en las encuestas. Y bueno, prácticamente se da por hecho que pueda recuperar la Casa Blanca en noviembre. Y eso, como bien dice, pues genera preocupación por la salud fiscal a largo plazo en Estados Unidos. Que me imagino, además, que a medida que nos vayamos acercando a noviembre, esta preocupación que ha estado ahí, sí, pero quizás un poco dormida, comenzará a saltar a primer plano, ¿no?
Sí, ahí yo creo que... Bueno, la verdad es que a ver qué sucede en las elecciones presidenciales, pero digamos que ya se empieza a descontar claramente la victoria de Trump, ¿no? Yo creo que ahí está, en lo que es el tema de elecciones, tendríamos que estar mucho más pendientes del Congreso, ¿no? De ver quién domina el Congreso, porque si el señor Trump consigue dominar el Congreso, entonces ya va con todo el viento de cola, y entonces sí que el tema fiscal pues puede ser bastante más preocupante, ¿no? Entonces, para mí es muy importante quién domine el Congreso, ¿no? Para mí yo creo que es lo fundamental. Cambios que hemos hecho respecto a la duración, pues la verdad es que seguimos en duraciones cortitas, porque como le digo, aunque se adelanten las bajadas de tipos, luego tienes el tema del déficit público, la emisión neta de deuda nueva que van a tener que hacer, y entonces todo el tema de flujos va a hacer que los tipos largos tampoco bajen mucho. Entonces, y luego hay que tener en cuenta una cosa, cuando inviertes en renta fija, todo el mundo dice bajadas de tipos y aplica como esa bajada de tipos a toda la curva ahora mismo está invertida. Es decir, el 2 años te paga pues 30 y pico, 35 puntos básicos más que el 10 años. Normalmente cuando se produce un proceso de bajada de tipos con la curva invertida, los tipos largos, los del 10 años, no bajan tanto la rentabilidad. O sea, realmente lo que te baja es la parte corta de la curva, pues el 2 años, y lo que hace es que se aplana o se pone positiva. Entonces, realmente no le vas a ganar dinero por estar en la parte larga de la curva. A nuestra manera de ver, donde se va a ganar dinero es cuando los diferenciales de crédito, lo que pagan las empresas sobre la deuda pública por financiarse, que ahora mismo están muy, 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 muy estrechos, el mercado está comprador de riesgo, entonces tanto hemos visto las bolsas subiendo, hemos visto los diferenciales de deuda estrechando. Cuando esos diferenciales de deuda, lo que pagan las empresas sobre la deuda pública, amplíen, ahí sí que va a haber que coger duración, pero duración de crédito, duración de renta fija privada. No tanto la duración de tipo de interés. La duración de tipo de interés no te va a aportar tanto dinero, no te va a aportar casi dinero a la cartera. Lo que te va a aportar es la duración de crédito cuando amplíen los diferenciales de crédito.
Bueno, estamos hablando de esa importancia de la política de la Reserva Federal, es clave, y esta misma semana o hace unos días lo recordaban desde el Fondo Monetario Internacional cuando publicaban su último informe, porque avisaban del riesgo asociado a la revalorización del dólar y recordaban que si la Fed pues no baja tipos por la inflación, aunque no es el escenario en el que estamos ahora, pues esto alimenta la inflación en otras economías a través de la divisa. En particularmente, pues ponían el foco sobre economías emergentes. Por eso es tan importante, como decimos, vigilar en detalle lo que haga la Fed. ¿Tienen algo de deuda emergente en sus carteras de fondos ahora?
Sí, la verdad es que sí. A nosotros nos parece que la deuda emergente ahora aporta rentabilidad, aporta valor. Entonces, ahí no hay que olvidar que al final, bueno, pues los bancos centrales emergentes, hablamos de manera genérica, luego evidentemente hay países y países, ¿no? Sí. Pero los bancos centrales emergentes fueron los primeros que hicieron los deberes, los primeros que subieron tipos, también los primeros que han empezado en todo el proceso de bajadas. Entonces, nosotros pensamos que deuda emergente en divisa local, pues pensamos que puede aportar rentabilidad cuando se produzca ese proceso de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Bueno, pues ahí también las monedas emergentes deberían apreciarse, ¿no? Entonces, tanto por tipos como por divisa, de manera genérica, vuelvo a repetir, pues sí que queremos que la deuda emergente en moneda local pues es un activo invertible.
Bueno, y aquí en Europa, después de esa reunión de transición del mes de julio del Banco Central Europeo, con los tipos sin cambios, ¿septiembre puede ser una reunión en la que pasen cosas?
El mercado, la verdad, es que lo está descontando. Nosotros pensamos que aguantarán hasta diciembre. ¿Por qué lo pensamos? La bajada que hicieron de 25 puntos básicos en junio, si probablemente hubiesen sabido los datos que salieron justo los 10 días antes, pues no lo hubieran hecho. ¿Qué datos salieron? Pues es que la situación es distinta ahora mismo macro en Estados Unidos que en Europa. En Estados Unidos, desde un crecimiento alto, está empezando a decaer el crecimiento, y en Europa, desde un crecimiento nimio, está empezando a incrementarse un poco el crecimiento. Vimos datos, por un lado, vimos de desempleo. Es que en Europa no podemos olvidar que estamos en pleno empleo. O sea, han salido datos consistentemente de desempleo del 6,4. Estamos en 170 millones de empleados. La inflación salarial, y salieron datos de inflación, ¿no? Entonces, datos de inflación, pues bueno, parece que se estabiliza, pero se espera inflación subyacente 2,8, salió 2,9. Este mes ha vuelto a repetir 2,9. Y en la parte de servicios estamos por encima del 4 durante varios meses. Entonces, estamos viendo subidas salariales. Ahí que influye mucho el tema de Alemania. En Alemania las negociaciones salariales son plurianuales. Entonces, llevamos años con los trabajadores, con la inflación que ha habido, perdiendo poder adquisitivo, y entonces, evidentemente, los sindicatos están exigiendo subidas salariales importantes. Entonces, ahora el incremento salarial, que llegó a niveles del 5, bajó al 4,5, se esperaba que siguiera descendiendo, salieron del 4,7. En la reunión que tuvieron los banqueros centrales hace poco en Sintra,
en Portugal,
pues ahí vimos como la señora Lagarde volvía a hacer hincapié en el tema de las subidas salariales por efectos de segunda ronda. En un momento en que la economía europea parece que desde muy bajo, pero empieza a recuperar algo, pensamos que van a aguantar hasta diciembre, aunque es cierto que el mercado está descontando otra bajada de tipos ya en septiembre, ¿no?
¿Ahora mismo tendrían más peso en renta fija europea que estadounidense?
Dentro, perdóname que haga un matiz respecto sí. a lo anterior, aparte de eso, el tema político también ha influido en Europa. No nos podemos olvidar que quien más ajustes fiscales tendría que hacer es Francia. Y evidentemente, después del resultado de las elecciones europeas, después del resultado de las elecciones legislativas francesas, parece complicado que se apruebe ahí, bueno, pues ciertos niveles de recortes en gasto o de incremento de impuestos. Parece complicado, ¿no? Más bien iría hacia el otro lado, ¿no? Entonces, ahí el tema del flujo también va a penalizar algo, lo que es la deuda europea, especialmente la francesa. De hecho, en muchos mercados asiáticos empieza a verse España, que se le ve como un semicor, empieza a verse como sustituto de la deuda francesa. Y ahí, bueno, pues inversores asiáticos que están sustituyendo deuda francesa por deuda española, que los inversores asiáticos eran grandes compradores de deuda francesa porque al final lo consideraban, bueno, pues una especie de deuda core que te pagaba más que la alemana, ¿no?
Hablaba un poco del peso de deuda europea y deuda estadounidense ahora mismo en cartera.
La verdad es que nosotros, principalmente por nuestros clientes, ¿no?, la mayor parte de sus ingresos y gastos son en euros. Estamos fundamentalmente en deuda emitida en euro, que no quiere decir que sea europea, porque pueden ser emisores de otras nacionalidades, geográficamente de otros continentes, pero que emitan en euros, ¿no? Entonces estamos más centrados en lo que es deuda europea, pero ya digo, o sea, yo creo que en nuestra opinión, desde Wellcome Asset Management, tenemos que estar en duraciones cortas, de momento en gobiernos o en activos que te paguen un carry importante, pero en duraciones cortas, esperando que se amplíen los diferenciales de crédito. En el momento en que se amplíen los diferenciales de crédito, vender esas posiciones cortas y coger duración pero en crédito. Esa sería la estrategia en renta fija, y evidentemente, bueno, yo creo que los mercados, su percepción del riesgo está cambiando. Estamos viendo estos días en en renta variable, como está empezando un poco la famosa gran rotación, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí pensamos que también hay valor en ciertos sectores, ¿no? Ahí, pues no sé, te puedes ir a petroleras defensivas, como puede ser Repsol puede ser una buena idea de inversión, o como puede ser todo lo que son, pues no sé, todo el sistema de infraestructuras de eléctricas, o sea, ahora mismo hay que hacer, con todo el tema de la descarbonización, hay que hacer muchísima inversión, y entonces ahí tienes compañías que realmente la remuneración viene en función de la inversión, como puede ser Redella en el caso de España, ¿no? O puedes ver empresas, grandes nombres, que, bueno, pues que por el tema, por ejemplo, el incremento de la marca blanca y demás, pues son difíciles de comprar a buenos precios y que puede ser buen momento, como pueden ser cosas como Nestlé, como Pepsi, no sé, o sea, yo creo que hay activos para invertir de manera defensiva esperando ese movimiento para coger más riesgo.
Bueno, y ahora que habla de rotación, un ejemplo claro de esa rotación, y estamos escuchando hablar a muchas firmas y a muchas gestoras de ello, es empezar a fijarse más, si hablamos de bolsa, en pequeñas compañías. ¿También pequeñas compañías pueden ser interesantes ahora mismo desde el punto de vista de la renta fija? Es decir, fijarse más en deuda de pequeñas empresas.
Yo creo que es más interesante desde el lado del equity que desde el lado de la renta fija, porque en la renta fija sí que es cierto que cuando amplíen los diferenciales, las que más sufren son las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Las tasas de default, en nuestra opinión, tienen que subir. Es cierto que no han subido mucho y no van a subir tanto como en otros ciclos, porque hay cosas curiosas, como por ejemplo en Estados Unidos, las compañías que se están acogiendo al capítulo 11, al famoso capítulo 11, sí. Está habiendo muchas menos liquidaciones y más reestructuraciones. Entonces, bueno, pues es cierto que no está habiendo tantas liquidaciones, ¿no? De hecho, estamos a un nivel del 70%, que por cierto, eso también apoya el tema del empleo. Cuando menos liquidaciones haya, pues evidentemente menos gente se va a la calle y apoya más el consumo cuando ves que a tu vecino no le están despidiendo, ¿no? Eso ya sabemos que el sentimiento del consumo va un poco ahí ligado, ¿no? Entonces, más que eso, nosotros creemos que cuando amplíen los diferenciales, pues hay que ir a la táctica que te he comentado alguna vez, ¿no? La estrategia que te he comentado alguna vez, que es ir a, bueno, pues a compañías financieramente fuertes en deuda subordinada. O sea, preferimos bajar la estructura de capital y en vez de comprar un bono senior de una compañía financieramente menos fuerte, comprar un bono subordinado de una compañía financieramente muy fuerte. Pero eso aprovechando cuando se amplíen los diferenciales de crédito.
Bueno, vamos a hablar de algún tipo concreto de deuda corporativa, porque, por ejemplo, de bonos de titulización hipotecaria emitidos por organismos gubernamentales. Se lo digo porque hay una gran gestora estadounidense, que es uno de los gigantes a nivel global, que considera que ahora mismo este tipo de deuda está muy bien posicionada ahora. ¿Para ustedes es una opción interesante?
Nosotros la verdad es que el extra de rentabilidad, pues, preferimos sacarlo con la estrategia que te he comentado previamente, ¿no? Es cierto que la titulización, sabes que, bueno, pues se han incrementado los diferenciales, hubo problemas con alguna emisión de utilización, ¿no? Entonces preferimos sacarlo por la estrategia que te hemos comentado previamente.
Debido al alto nivel de incertidumbre que tenemos, tanto económico como, bueno, con respecto al ciclo económico como a nivel político que hemos antes mencionado, con las próximas elecciones de Estados Unidos que van a acaparar pues esta última parte del ejercicio, ¿no? Toda la atención. ¿Son de los que piensan que merezca la pena hacer grandes apuestas en estos momentos en renta fija? ¿Es mejor estar calmado con esa estrategia que han tenido hasta el momento y esperar posibles oportunidades que puedan surgir? Por ejemplo, el mes pasado nos hablaba con Francia, hemos cazado bastante, ¿no?, en ese movimiento de volatilidad que se generó por la incertidumbre política en Francia.
Sí, efectivamente. Nosotros pensamos que lo que es en renta fija hay que esperar y aprovechar esos momentos. En Francia lo aprovechamos, compramos bonos de emisores franceses en dólares que se estresaron bastante y que, bueno, pues que ahora han subido en precio, ¿no? Entonces, hay que aprovechar esos momentos. En renta fija hay que esperar. Al hilo de lo que comentabas, sí que se puede hacer movimientos más, nosotros vemos en equity, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, el cambio político. Bueno, pues probablemente si el señor Trump, bueno, se presiona bastante para que haya una tregua o una paz, no lo sé, en el tema de Ucrania, pues ahí las pequeñas y medianas compañías europeas se deberían beneficiar bastante en todo lo que es el tema de la reconstrucción, ¿no? Y dentro de esta gran rotación que comentábamos, el tema de las pequeñas y medianas compañías, pues lo que es en renta variable sí que creemos que puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir viendo nichos poco a poco, estando cautos en riesgo, porque el mercado sí que está muy complaciente, y tanto en renta variable como en renta fija privada, está muy complaciente respecto al riesgo. Entonces, de manera cauta, pero sí que se pueden ir tomando posiciones esperando el momento de hacer pues la gran compra, ¿no?
Pues a la espera estamos, y hay que estar muy atentos, por tanto, muy vigilantes de todo el escenario macro, político y demás, porque bueno, siempre hay muchos matices que pueden condicionar mucho el comportamiento de los diferentes activos. Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management, gracias, muy buenas tardes y buen verano.
Muy buenas tardes, igualmente, y que disfrutes el verano. Muchas gracias.